Buenos días, viajeros y viajeras. Soy Paco Ruiz y estamos aquí en nuestro programa El Color de Viajar, un programa hecho especialmente para personas con diferentes capacidades. Están con nosotros, como siempre, los mandos Loci, nuestra productora Purificación Montero, y aquí en la mesa nuestros colaboradores Pepe y Fernando Sedeño. Tenemos como invitado y como colaborador también especial nuestro de la radio a Pepe Ruiz. Y está también con nosotros Paco Fortes, que hoy nos va a hablar... nos va a hablar un poco de turismo y gastronomía, cómo lo pueden hacer los discapacitados, en este caso de ceguera, y vamos a hablar sobre todos estos temas. Buenos días a todos y empezamos cuando queráis. Venga, empezamos con Pepe, que vamos a hablar, por ejemplo, contigo vamos a hablar un poco del tema de las cofradías, ¿verdad? Porque tú eres cofrade en 16 cofradías.
En 16 cofradías enogastronómicas, que es un movimiento magnífico. Cuando yo hablo de cofradías, y hay gente que se me queda mirando y dice, pero bueno, ¿en qué iglesia? No, olvídate. Cofradías enogastronómicas, tan importante el local social de una cofradía como si fuera una cofradía religiosa. Esto es algo santo, promocionar el buen jamón, el buen vino, promocionar nuestro aceite de oliva virgen, promocionar nuestras anchoas, nuestras alubias, nuestro cordero. Todo eso es una cosa casi santa.
Es santa.
Por eso son cofradías.
Es santa. Además, tú, que estás en 16, pues seguro que estás en todas. Tendrás en Andalucía, en Galicia...
Efectivamente. Sábado pasado me han hecho cofrade de honor de la cofradía del colesterol de Avilés, Asturias... Y pasan, y mañana me voy al... ya lo soy del año pasado, pero vuelvo para investir cofrade de honor este año a un amigo mío, Agustín Bravo.
Un buen amigo.
En la cofradía del aceite de oliva virgen de Tudela, Navarra.
Mira, ahí te lo vas a pasar bien, porque llegas justo en la época de la alcachofa.
Justamente.
O sea, que te lo vas a pasar de maravilla, ¿verdad?
Esa rociada con un poquito de aceite de oliva virgen de Tudela, que os invito a los que no lo conozcáis a probarlo, que parece que el aceite, dicen, bueno, Andalucía, sí, luego la provincia de Toledo, pero ojo, en Navarra buenísimo, en Lleida buenísimo, en Valencia también, en todos los lados.
La verdad es que tenemos un país que es una maravilla,
Donde hay maravilla, vino, tenemos, hay aceite, ya
hombre,
va unido.
Y buen vino, porque claro. A ver si tienes suerte. Fíjate, voy a decir una bodega que no debía, pero es que es un buen amigo, las bodegas Otazu. A ver si tienes suerte de que te pongan un vinito de Otazu. Pídelo, porque de verdad que vale la pena. Es uno de esos pinos que vale la pena conocer.
Vale.
Cuéntanos un poquito más sobre las cofradías. De todas las cofradías en las que estás, hombre, estoy seguro que no tienes preferencia por ninguna.
Sí, tengo
preferencia. ¿O tienes preferencia? Sí.
No nos regañemos.
Ah, pues cuéntanos. Sí. ¿Cuál es la
tengo
que más te gusta?
Tengo preferencia por alguna. Por ejemplo, tengo preferencia por la de vino de Utiel Requena.
Hombre.
Por una razón fundamental de esa, soy embajador para el mundo, también para el mundo mundial, de los vinos de Utiel Requena. Soy un entusiasta de la uva bobal, que no conoce mucha gente, que se da en la Manchuela y se da en toda esa zona de Levante, y hacen, yo para mi gusto, el mejor vino rosado del mundo.
Mira, es una pena que no esté nuestra compañera María, que precisamente lleva vinos de Utiel Requena, que a lo mejor son de los que tú llevas también, hispano-suiza. ¿Conoces las bodegas hispano-suizas?
No conozco la bodega.
Pues es una de las mejores bodegas.
Lo que conozco son
las denominaciones. Las denominaciones lo dicen, que eso es que lo que se trata. Lo
y luego importante. También soy embajador para el mundo del aceite, que también merece la pena decirlo, del aceite de oliva virgen de Baena. Esa cofradía tiene un nombre especial, se llama Amigos del Olivo. Con lo cual, no solo promocionamos el profundo, sino que fundamentalmente promocionamos amistad.
Eso es lo más importante.
Fraternidad, conocimiento, que es también un poco la base
de una
cofradía enogastronómica.
Es que las cofradías...
Conocerse la gente de todo el país.
Es lo más importante en una cofradía.
Confraternizar, exactamente. Entenderse, que no es fácil a veces.
Tener buenas amistades dentro de todas.
Claro, con este medio nos entendemos hasta con los vascos.
Mira.
Y con algún catalán que otro que
es más difícil, ¿no?
También.
Es más difícil. Pero bueno, hablando de vinos y tal, tenemos aquí a Fernando, que te puede hablar de vinos con las cofradías y eso, puede, es nuestro experto en vinos.
Pues la verdad que ser cofrade, en vuestra cofradía no estáis obligados a hacer penitencia, ni votos,
no,
ni a dar los cascos,
ni dieta. Es que ni dieta.
Pues la verdad que es envidiable. Y lo malo de esto es que no es tan abierto como se quisiera. Posiblemente los cofrades eligen a los propios miembros, hay un proceso de admisión. Cuéntanos, ¿cómo se llega a ser cofrade?
Muy fácil.
A ver.
Te voy a contar. Por ejemplo, en Santoña, la cofradía
de la
anchoa del Cantábrico.
¡Qué maravilla!
El que quiera serlo no tiene nada más que ir a ver al cofrade mayor y al secretario, enterarse de dónde tiene el domicilio social. Es decir, quiero ser cofrade de esta cofradía. Lo único que van a tener que... te van a pedir una mínima cuota. Ajá. Para hacer viajes, eso que ellos se mueven mucho por todo el país.
Más de sí, pero seguro que esa cuota magísima luego se amortiza,
no hay,
rapidísimamente.
Nada,
y...
justamente. Claro. Eso está, y ya está. Te van a poner, te van a obligar, eso sí, cada vez que vaya, a que lleven los símbolos de la cofradía, que en este caso es una boina y es una beca.
Pero eso no es una obligación, eso es presumir,
bueno,
de cofrade.
Los hay más aparatosos, con capa, con sombrero sí, ancho y con cosas de estas.
Bueno, pero cuando nos juntamos
y
varios
ser
españoles...
Buena gente. Eso es lo,
es lo
eso,
principal.
Eso es, ser buena gente.
Pues eso en teoría es lo más fácil, pero a veces parece que no. Fijaos. Bueno, pues y los símbolos estos de los cofrades, a ver, ¿cuál es el más ostentoso, el más aparatoso, el más vistoso?
Bueno, pues mira, dentro de 3 semanas celebramos el encuentro europeo de cofradías enogastronómicas en Cascais, en Portugal.
Portugal.
Y ahí, el año pasado lo hicimos en Perpiñán, el año anterior en Lieja, aparecen cofradías belgas, francesas, portuguesas, húngaras, que eso sí que son aparatosos vistiendo. Nosotros los españoles somos como en la época de Felipe II.
Los españoles
vamos,
somos sufriditos en el vestir y en los colores y en todo. Además, es el color español. A mí, cuando vas a...
Bueno,
sufridito.
Te advierto que, por ejemplo, hay una cofradía que me han hecho la semana pasada, de la del colesterol en Asturias, que llevan una capa roja, roja, color sangre, que le llega del cuello a los pies. O sea,
que también hay, bueno, pues, cofradías.
Esta gente que viene de por ahí, de Italia, de Portugal y tal, van enormemente aparatosos. Los hay que se visten del siglo XVIII con levitas, con tricornios, con capas enormes. Bueno, algo verdaderamente impresionante. Nosotros somos bastante más tranquilitos para eso.
Bueno, pues
aquí con una capa y una boina, por ejemplo, y un medallón que se lleva.
Y os da excusa para reuniros con otras cofradías del mundo entero, viajar...
Justo. Y disfrutar, que es lo más importante.
Y conocernos, y conocernos.
Que es lo más importante. Al final, disfrutar de los amigos.
Eso es lo importante.
Que es primordial. ¿Y cómo viajáis? Como tenemos un experto en Renfe, ¿viajáis mucho en Renfe o viajáis más en avión?
Sí, mira, mañana vamos a Tudela en Renfe.
Sí,
claro. Normal. Qué bien. Hacemos mucho AVE.
Mucho AVE, ¿verdad? Mucho AVE, porque ahora, como tenemos las 17 ciudades AVE, imagino que con esas sí que estaréis muy
siempre
en contacto todas las...
Bueno, luego depende. Porque si lo que tienes que hacer es si vas a Requena, y tienes que traerte 2 cajas de botellas de vino, pues difícilmente
te
vas a
llenar
de donde te llevas coche.
Te llevas coche. Hay veces que es muy importante llevar el coche.
También,
porque el coche...
Sí. Lo vas llenando, lo vas cargando.
Y además te da más movilidad, camino, ¿verdad? Pues si tienes que ir a sitios...
Sí,
así,
pero a veces no sabes dónde coño dejarlo.
Eso es un problema. Eso sí que es un problema.
Otro problema por otro lado.
Paco, ¿tú qué opinas de las cofradías? Cuéntanos, ¿tú
pues,
estás en alguna?
No pertenezco a ninguna cofradía, ni de las religiosas, ni de estas que el compañero nos está contando ahora, tan interesantes. No pertenezco a ninguna cofradía. Yo viajo por libre, viajo con amigos y procuro integrarme allí donde, como dice el refrán, donde vieres, haz lo que...
Donde fueres, haz lo que
vieres. Haz lo que vieres, ¿no? Entonces, pues... Pero no pertenezco a ninguna
cofradía. ¿Y cómo se viaja, en tu caso, con el problema de ceguera? ¿Es fácil viajar? ¿Es difícil viajar?
Hombre, es un poco más complicado. Lo normal es que tienes que ir siempre con un grupo de amigos. porque, o amigas, o todos juntos, ¿no? Porque si ya en una ciudad que en teoría conoces, te encuentras todos los días el coche subido encima de la acera, o la moto, que no está siempre, pero justo ese día que tú vas a pasar, la han dejado allí por casualidad. Pues ir a una ciudad que no conoces, que no sabes si las calles van de norte a sur o de este a oeste, pues lo tienes más complicado. Entonces, cuando normalmente llegas a un sitio solo y preguntas, normalmente suele haber, por lo general, en todos sitios, ciudadanos lo suficientemente amables como para que te cogen y te llevan.
Eso es lo importante, ¿verdad?
Pero claro, no puedes ir a expensas de encontrarte a alguien que te quiera llevar, porque entre otras cosas también ellos tienen sus obligaciones, ¿no? Por mucho que sean amables, cada uno tiene sus obligaciones. Entonces, cuando viajas, pues lo normal es que vas siempre con alguien, ¿no? Vas acompañado por un grupo y dentro de un grupo, ¿no? Es lo más cómodo. Hay agencias de viajes incluso que preparan viajes de grupo. Y entonces, pues bueno, pues si te integras dentro de un grupo, pues vas más
de maravilla, ¿no? ¿Y cómo soléis viajar? ¿Cómo te es más cómodo a ti viajar? ¿Tren? ¿Avión?
Bueno, eso depende del sitio que vayas. Si vas a un sitio muy específico, pues a veces, si el grupo es suficientemente numeroso, pues puedes coger un autocar si hay una buena carretera. Uh-huh. Si es un sitio muy concreto que está bien comunicado por tren, pues y está en una distancia relativamente corta y razonable, pues más cómodo es el tren. Si es un sitio suficientemente largo en distancia, quiero decir, pues ahí lo más cómodo siempre es el avión. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener en cuenta que luego cuando llegas, pues si vas en grupo, pues tienes que tener en cuenta el transporte del grupo desde el aeropuerto al lugar donde te vas a mover después. Normalmente es en un entorno de 50-60 kilómetros alrededor del aeropuerto. Nunca vas exactamente al aeropuerto.
Bueno, yo creo que, claro, como tenemos aquí a nuestro experto en trenes y sobre todo en AVE, que el AVE es un sistema maravilloso, porque además te dan muchas facilidades, tienes una persona que te acompaña.
En el AVE, en España, aquí no te puedo hablar del extranjero porque no lo conozco, no he viajado. En el AVE, en España, tenemos una empresita no me acuerdo ahora exactamente el nombre, que hace una atención a viajeros, y si vas solo o en compañía de alguna persona nada más, puedes pedir que te ayuden tanto en la estación donde embarcas como en la estación donde el destino. Y ellos se encargan de recogerte, sacarte a la parada de taxi o ponerte en el autobús que necesitas para ir al avión, al hotel o al lugar donde tengas que ir. Entonces, en esto el AVE es muy cómodo, ya no tanto por la velocidad y lo que acorta el tiempo de viaje, que eso siempre es una ventaja, cuanto más por el hecho del servicio adicional que te presta y por el mismo precio que le puede costar el billete a cualquiera de vosotros.
Eso es una maravilla. De eso nos puede hablar José perfectamente, ¿verdad?
El tema del AVE, como bien decía nuestro amigo, hay veces que sí, que la ventaja es también el que acorta mucho el tiempo, pero también hay que pensar que los viajes no solamente es llegar del punto A al punto B, o sea, viajar también es disfrutar del destino de llegar y de viajar durante el tiempo que estás viajando. El AVE evidentemente es una maravilla a nivel mundial. Tenemos lo mejor, tanto en material como en servicios. Y el servicio de la empresa que decía nuestro compañero, Atendo, es un servicio además muy personalizado. O sea, Renfe se ha preocupado además mucho, ya no solamente de embarcar a la gente y desembarcarla en el tren, fuera del tren, sino que luego el servicio que damos dentro del tren es un servicio donde si llevas un perro lazarillo te permiten estar con tu perro, con todos los servicios, no tiene un coste adicional, tienes un sitio específico para ti si realmente lo necesitas. No solamente se limitan a llevarte fuera del embarque del tren, como puede ser en un avión, Las azafatas tienen sus cursos y sus, sí, y sus formaciones.
Conozco la empresa, conozco incluso a personas que trabajan ahí, incluso en los niveles directivos, porque pertenecen, muchos, algunos de ellos han sido compañeros míos en la ONCE, o sea que
sí,
conozco.
No, incluso que también, además, incluso dentro de la empresa hay personas con discapacidad, no, que también es de agradecer, o sea,
sí,
que
sí,
tienes una empatía con la gente con la que tú vas,
sí,
a trabajar,
cierto,
que te da un trato,
sí, no, no, yo es que no había querido decir el nombre porque no sabía si se podía o no decir, sí, publicidad, y por eso me callé el nombre, sí. No, pero...
no, aquí podemos hablar con plena, pues, libertad.
AENA también da un servicio igual que el que se presta en Renfe, lo da pues también una empresa y atiende a todo tipo de persona con que necesite ayuda o asistencia.
Hay que pedirla previamente,
sí,
cuando sacas
pedir,
el billete o
pedir,
con 24 horas antes. Pero...
O incluso también atienden sin petición previa. Hay unos monolitos en el aeropuerto, en todos los aeropuertos suele haber unos monolitos, unos postes con un botón donde se puede solicitar. Sí es cierto que la asistencia cuando es sobrevenida, cuando no hay una cita previa, posiblemente sea un poquito más lenta, con lo cual sí obliga a ir con más tiempo al aeropuerto, pero el servicio se presta desde el mismo parking del aeropuerto, pueden ir a buscarte en una silla de ruedas o pueden ir a buscarte,
sí, sí,
personal cualificado y te llevan, bueno, pues te hacen pasar todos los filtros de seguridad,
sí,
te pasan control de pasaporte,
vale,
te llevan hasta el avión, incluso te embarcan, te suben, y te
miman,
y te miman.
Por eso acunan.
Hombre, tanto como eso no, pero sí, te prestan un buen servicio.
No, los servicios...
Pues solicítalo la próxima vez, ya verás.
No, también aparte...
En el AVE te acunan, ¿no? Y hablando de ellos, que aquí estamos poniéndoles, si es verdad, a los, sobre todo a Renfe, a DIF y tal, muchas plumas. Yo tengo un motivo de queja.
A verlo, Pepe.
Los AVEs, cuando se inauguró la línea Madrid-Sevilla, tenían muchas más atenciones para el personal, no digo los que tengan algún tipo de problemas, en atenciones a tomar una copita.
Es cierto.
En atenciones de que te daban el desayunito, no sé qué, el tal, te daban, no sé cuánto. Ahora, como no vayas en clase, súper guay, súper guay, súper guay, los buenos días y ver a las niñas que pasan por el pasillo. Y se ha acabado. ¿Será un problema de gastos generales?
No, es un problema, no es un problema de gastos. No es tanto dirigido al tema de gasto. El tema es que cuando se inauguró la línea de Madrid-Sevilla, pues eran 20 trenes a Sevilla y de vuelta y ya está, y todo se centraba ahí. La empresa que se hizo cargo de toda la restauración y todo el catering y demás era una empresa que tenía mucha trascendencia, mucha tradición de Renfe, la vamos a ir, y llevamos toda la vida con ellos, luego se fue Simonini, o sea que todo lo que ha llevado consigo es que evidentemente cuanto se hace más popular una cosa... Pues queramos o no queramos, por mucho que queramos, siempre tiendes, no puedes mantener el estándar porque si no tendríamos
pues
que...
Pues es una lástima que no
sí,
tengamos
no,
que mantener.
De todas las maneras te digo, de todas formas, o sea, sí es cierto que los estándares que había en las salas club y en las salas de preferente y demás, sí eran una maravilla. Siguen siéndolo porque se mantienen los estándares, se intenta, ¿no?, mantener los estándares que había antes, pero siempre se tiende a ir haciendo innovaciones que no siempre... cuando las haces,
son positivas,
pero sí se toman en cuenta todos los errores que se cometen para subsanarlos, o sea que, pero bueno.
Y no olvidemos que el AVE es un servicio que ha pasado de ser un poco bastante exclusivo a mucho más popular, entonces el AVE es algo ya muy cotidiano para la mayoría de las personas que viajan habitualmente. Cuando
Pepe,
se inauguró la primera línea aquella Sevilla, pues era un privilegio y la gente presumía, ahí he viajado en AVE, ahora ya viaja en AVE todo el mundo.
Sí, yo creo
gente que
viajaba, ahora no sale más barato.
Había gente que viajaba en AVE como cuando iba la gente a montar en el Concorde. O sea, que no es que querían ir a Nueva York, querían ir a Nueva York en el Concorde.
Digo yo, hablando del AVE, y para darle un toque un poco más, ¿habrá alguna cofradía del AVE? De aves, quiero decir de aves.
Pues no, me imagino.
No hay ninguna, ni de ave, ni
no,
de codorniz.
Ni... No, yo creo que no. Ni de gallina, ni de pollo.
Bueno, sí, tenemos la del capón.
La del capón,
vamos,
sí.
La del
capón,
claro,
capón de Villalba.
La del capón de Villalba,
pero
tenemos eso.
Pero es que eso son
palabras mayores.
Eso ya no se compara con un ave ni con nada.
Es una buena.
Eso es un súper exquisite ya.
Pepe, ¿hay alguna limitación en las cofradías de lo que es el tamaño de la cofradía. Es decir, puede haber cofradías. Yo por ejemplo...
Las hay que tienen 300, la del Salmorejo de Córdoba tiene 300 o 300 y pico socios, y hay otras que tienen 25.
Qué bien.
Y con eso es suficiente, y no quieren tener más.
No.
Por lo que sea. Tienen unos estatutos que dicen, no, nosotros 25 porque van a todos los lados. Viajan juntos, comen juntos, organizan cenas y tal, y no quieren más.
Exactamente, la cofradía del Capón, en la que estaba yo, esa era una cofradía muy pequeñita, éramos unas 30 o 40 personas más. Comíamos
vamos,
muy a menudo.
Vamos a hacer una cofradía. ¿Qué se necesita? ¿Una inscribirse
sí,
en el ministerio?
¿Unos estatutos? En
el Ministerio del Interior, como organización, como organización sin ánimo de lucro, supongo, como asociación. Unos estatutos. Pásanos una copia de unos estatutos y los fusilamos y nos creamos rápidamente una cofradía de bombival.
La cofradía del color de viajar de la barandilla.
No es
ninguna tontería. Es una buena
que promocionamos, efectivamente. La barandilla.
La barandilla, exactamente. Sí, sí, no es ninguna tontería.
La barandilla es su equipo.
Lo hacemos rápidamente.
Y al equipo.
Y al equipo, exactamente. Claro, hacemos rápidamente una cofradía y por lo menos disfrutamos de.
Además, tema. Que sabes que en nuestro territorio hay cosas que hablamos del vino y hablamos del aceite y hablamos de las alcachofas, hemos hablado antes, pero es que hay tantas cosas para hacer, para justificar y hacer una cofradía y juntar y comer algo así, que esos espárragos, los
el colesterol. Ya me contarás,
claro. Nosotros además lo tenemos muy fácil. Pues nosotros, ya sabéis que soy el presidente de la Asociación Gastronómica y Turística Española. Dentro de esa asociación podemos hacer la cofradía de lo que sea. Nombramos a Pepe, presidente de honor.
Sí, sí, sí.
Yo mira, no quiero ser cofrade.
Cofrade mayor. Cofrade mayor.
Pero
no mayor, tampoco.
Es curioso porque hay veces que no nos damos cuenta de la cantidad de asociaciones que hay. El otro día, entrando y buceando un poco en internet, en el tema del aceite, incluso hay una asociación, o bueno, no sé si llamarlo asociación, de denominación de origen del aceite de la Alcarria.
Seguro.
Sí.
Que nadie, o sea, que estamos, es lo que hablabas antes también, ¿no? De que hay olivos ahí en Cataluña, hay en Gerona, hay incluso en Palma, o sea, en muchos sitios, y hay situaciones en las que de repente en un microclima especial se da un aceite especial que se recoge en unas condiciones especiales, que se macera, o sea. Y
tienes un aceite maravilloso en Rioja Alavesa,
sí.
Que es un aceite que es extraordinario y que no es nada conocido, pero no por nada, sino porque no dan abasto para. Son pequeñas cantidades. Entonces,
claro. No, aquí las cosechas, además, toda la almazara que hay para hacer el aceite se hace con todavía con esparto y prensando la uva. O sea, que es impresionante. Son cosas pequeñas que a lo mejor hay que innovadoras, pero te vas mañana.
No,
que te vas a Bélgica y de repente te encuentras una botella. De bonita, preciosa, de 200 centilitros de aceite de denominación de la Alcarria, y dices, coño, tío, si, o sea, te parece mentira que lo tengamos allí, que lo tengamos a 90 kilómetros de una capital como Madrid y no apreciemos estas cosas, porque es que realmente lo aprecian. A mí me decía una frase, estuve en la Toscana el año pasado, y un amigo, que su padre era chef, me decía, mira, yo desde el punto inicial de que en España vendéis el aceite en botellas de lejía, tío, nos vamos a hacer millonarios. Y es cierto que no cuidamos...
El marketing.
No cuidamos el marketing las individualidades y las exquisiteces. O sea, nos planteamos que el aceite tiene que ser de Jaén por narices, y lo es, y es espectacular, y es riquísimo, pero hay peculiaridades de un aceite de la serranía de no sé dónde...
Sí, señor.
Pero, ¿sabes maravilla? Qué pasa? Que nosotros nos ha fallado siempre el marketing. Nosotros tenemos, para mí, sin lugar a dudas,
y el vino igual.
El mejor aceite. Comercializamos como el culo. Exacto. Sí, sí, sí.
Mira, si hasta los
italianos... Hemos vendido malas a las naranjas.
El aceite y el vino,
igual,
es una pena,
claro.
Que te venden,
bueno,
un vino de cualquier sitio, pero
mucho profesional. Ya, sí, claro, están en manos de mucha gente amateur.
En el vino hemos pegado un estirón, hemos pegado un estirón importante.
No, no.
Ahora ya está en manos
de 10 años acá, de 10 años acá hemos mejorado muchísimo.
Me acuerdo cuando iba por vino de mi padre, ibas a la bodega, dame un cariñera, te daba la botella de casera, te la llenaba de cariñera, te la daba, estaba riquísimo. Pero claro, ese vino, si le metes en una botella espectacular, le das un marketing de la leche y le mueves, se sale del mapa.
Claro.
Y tú lo comprabas en una botella de casera.
Claro, te lo ponían directamente, claro, y arreglaba y tan contento, sí.
Bueno, yo reivindicaría hasta el corrón.
Yo reivindicaría más que el aceite, reivindicaría el olivo.
Efectivamente.
Porque todo lo que estáis empezado diciendo de los microclimas donde se da un aceite diferente a... Todo eso es producto de que el olivo es una planta que es tan generosa que es capaz de adaptarse lo mismo al lugar donde llueve que al lugar donde no cae una gota.
El olivo, entonces... hay aceites verdaderamente espectaculares. Ahí están varias catas, conozco un poquito, no demasiado, no soy muy experto en esto de los aceites. Hay unos aceites en la zona de Alicante de olivos milenarios, de olivos con 2000 años, de la época de Cristo. Esos olivos ya estaban ahí dando aceitunas. Claro. Pues producen muy poquito. Pues hay unos ahí productores está. Que están cuidando esos olivos, los están mimando, y están mimando las aceitunas y el aceite que está produciendo. Fantástico.
En Almería hay un aceite extraordinario, pero también es en cantidades bien pequeñitas, claro. Es el de Castilla de Taberna. Claro. Y es un aceite que es espectacular.
Yo ya no hablo del aceite, sino los olivos.
Sí, sí, los olivos.
Yo no los había visto nunca.
Esas aceitunas las he cogido yo. Las de tabernas, el desierto.
Yo, aparte que luego también hay que darle un valor al tema del aceite del olivo en particular, hay que darle un labor de que la recogida del olivo yo creo que puede ser de las recolecciones más duras que hay en la agricultura.
Ya no.
Y bueno, el frío que se pasa.
El tiempo, máquina, sí, ya no varía.
El tiempo es el tiempo. Pero no, sí, sí, pero esa, no esa es la diferencia. Es la diferencia de recoger la uva máquina, recoger la mano y cortarla con la tijera y esta sí, este racimo sí y aquel no.
Estamos hablando de la aceituna.
Yo lo he sufrido en mis carnes de pequeño. Mi padre en Guadalajara, bueno, mi padre, yo ahora, porque falleció y tenemos los olivos nosotros, son olivos centenarios, y yo he sufrido y he penado, o sea, de cogerlos. Ahí en Guadalajara, en la Alcarria, se recogen a mano, se ordeñan los olivos, que se dice. Y tú imagínate lo que es en diciembre, con 16, 18 años, que te echabas una piedra, que echabas a la lumbre para que se calentara la piedra, pero las manos le quedaban totalmente azules. O sea, que esa recogida de ese olivo y ese aceite lleva... Ahora ya no, ahora todo está mecanizado, como dices tú, y en grandes producciones no es así, ¿no? Pero en pequeñas producciones, como estamos hablando ahora de aquí, sigue cogiendo a mano, y es muy duro, o sea, la recogida del oliva es muy dura.
Como los viñedos también ahora se hacen mucho con máquina, pero hay algunos, sobre todo los viñedos gallegos, sobre todo, que están en unas pendientes impresionantes.
La Ribera Sacra.
La vendimia llevarlo todavía a mano para subirlo.
No es la recogida, es la llevada de las cosas. Es tremendo.
Este verano en Cangas de Narcea.
Qué bonito.
Y las viñas son parcelitas. De repente, dice, yo es que soy... ¿Usted cuántas tiene? Y dice, yo tengo 250. Y está tan contento. Entonces se dan a unas grandes fábricas y cooperativas. Qué curioso. Y hay que verlo lo que es ese pueblo... lo poquito terreno que tienen y qué vino más guapo.
Los vinos que están haciendo en Asturias, muy desconocidos, pero...
La uva Albarín, que no la conocía yo, me dije Albarín. Dije, no es Albarín.
No es Albarín, son variedades distintas.
La verdad es que tenemos en España una cantidad de...
No te iba a decir que a raíz de lo del aceite, donde voy mañana a Tudela, el año pasado yo me lo enseñaron, como decís efectivamente, olivos tienen una zona especial que son... tienen 2000 años. Hablan de que más o menos contemporáneos de Cristo. 2000 años.
No, hay empresas, en particular yo conozco una empresa.
Yo no lo sabía,
una empresa familiar que se dedica a viajar por toda España buscando olivos milenarios. Y pues, tienen parcelas, no sé si llega a una hectárea, no creo que llegue a una hectárea, porque el olivo tiene una idiosincrasia muy particular. O sea, para tú replantar un olivo, el olivo se muere en invierno. O sea, el olivo no es que inverne, es que se queda en coma en invierno. Entonces, para quitar un olivo de un sitio con la cepa del olivo y replantarlo en otro y que ese olivo no se resienta en absoluto, tienes que cogerlo en el día de más frío del año. Cuanto más congelada está la cepa de vino, del olivo, es cuando tienes que arrancar el olivo con mucho cuidado. Te lo transporta, no puede estar más de X tiempo sin estar con las raíces cubiertas y demás, pero siempre se transporta en esa época, que te hablo a lo mejor de 15 días, ¿eh? De las épocas más frías del año, porque el olivo se muere, en esa época de año, entre comillas, muere y puedes hacer lo que más o menos...
Mira, yo tengo un buen amigo en Sierra Mágina, que tiene un hotel, y tiene en el centro del hotel uno de los olivos más antiguos de España. Y él dice que tiene cerca de 2.500 años. Hombre, no lo puedo saber si son exactos o no, pero lo tienen en el centro del hotel.
Hay olivos documentados con eso.
Sí,
o sea,
no, mames.
De hecho, en el diluvio te estaba hablando de la rama de olivos. O sea, las,
no, pero no los tienes documentados. O sea, sabes que existen desde ese tiempo, pero lo que no sabes, no tienes un carnet de identidad.
No, documentados, ¿verdad? Ahora sí, es que yo lo estuve con esto que te cuento.
No, que sí, que
casualmente
sí.
Hay unas maquinitas que lo que te hacen es que te hacen un taladro dentro de una zona del olivo, sacan una muestra de olivo y según saben el tiempo con una. con un margen de error, es impresionante.
No, pues te digo que este dice 2500, pueden ser 2480, pueden ser 2600.
Está tomando las mismas características en producción, en mantenimiento y en aprovechamiento de la planta, tanto más que empezó el boom cuando empezó con la vid, con el vino. Pues estoy convencido de que le queda un recorrido tremendo a la
Total. Este amigo, ya te digo, tiene de lo más antiguo de España. Lo tiene en el centro del hotel, en un patio, y es una de las cosas dignas de visita. De allí todo el mundo va a visitar el olivo, el famoso olivo, que es de los más antiguos de España. No sé si sabes exactamente la... Ya lo he dicho, en Sierra Mágina.
No, es tremendo. En España tenemos muchas cosas que no somos... A lo mejor porque tenemos muchas, se nos atoran,
sí,
como
tenemos,
decimos, ¿no? Si
no es que tengamos muchas, es que tenemos las mejores. Sí, yo siempre lo digo, yo presumo siempre...
Chauvinistas los franceses, somos más realistas.
Exactamente.
Nuestro es muy bueno. Hablando de olivos, me acuerdo de los castaños, otros árboles también, enormes, milenarios, que eran la base, eran hasta hace 500 años... que es cuando se empezó a traer la patata de América,
era la base de alimentación.
En este país, la cultura mediterránea, pues la castaña. La castaña ha sido también un alimento básico.
Por la zona del piélago y por ahí...
Por eso lo más importante era que te dieran un buen castañas.
Claro. Bueno,
y luego un marrón glacé. Que está buenísimo. Está buenísimo.
Y la bellota y los nogales, todo lo que te acuerdas.
Pues a mí también. Y ya tenemos además la suerte de que veníamos hablando antes de nuestro barrio y tal, y ahí tenemos un par de sitios que te hacen unos buñuelos de marrón glacé exquisitos. Creo que los conocerás. No vamos a decir los sitios ahora, pero eso sí que sería publicidad. Pero que te hacen unos buñuelos de marrón glacé que están para quitar el hipo, ¿verdad? A los que os gusta. A Puri le encanta, ¿eh? A Puri es como tú, de los que más le gusta. A mí también me encanta la castaña, pero yo sé que hay gente que lo disfrutáis de una manera especial. Y nada, y en cuanto a cofradías, que es de lo que estábamos hablando en principio con Pepe, a la que vas este semana es una cofradía, ¿es muy antigua?
Pues yo creo que no. Yo creo que debe tener alrededor de 15 o 20 años. Hay una famosa y conocida fábrica de aceite allí en Tudela, y son ellos, ha sido la propia fábrica la que ha promocionado la cofradía, los que la sufragan, los que hacen la fiesta, los que invitan a los cofrades y tal, y a la vez promocionan su aceite,
claro,
que me parece muy razonable.
Es lo suyo, claro, porque claro, tienes una cosa y vas a promocionarla.
Tampoco voy a decir el nombre de la
marca. No, ahora no es el momento, eso sí que es publicidad.
Pero vamos, es un grupo de, ya te digo,
de
fabricantes de aceite, sí.
Además que en cuanto tú planteas alguna cosa de comer en España, igual que te decimos una cosa, decimos otra. En cuanto alguien se plantea algo de comer, y bueno, si ya es gratis, ya no te quiero decir nada. O sea, la palabra gratis es
normalmente es gratis incentivo. Para los cofrades que pagan una pequeña cuota, pero la gente que va del resto del país,
claro.
Normalmente es muy barato.
Claro.
Te lo digo
prácticamente.
Se buscan alojamientos que estén, que porque de repente se presentan a lo mejor 100 personas de todo el resto del país. Tanto los alojamientos como las tapas, tal, todo es muy barato, generalmente a los demás. Porque tampoco vamos a megalópolis. Esto se hace en Tudela, en el pueblo de al lado, se hace en Avilés, se hace en La Bañeza, por ejemplo, la de Galubia, y en Santoña y tal. Donde no se va a hacer una cofradía, lamentablemente, que estábamos en ello, es en Madrid.
Sí.
Porque fuimos a hablar con la presidenta hemos movido en la diputación, hemos movido en la consejería, hemos movido en el ayuntamiento. ¿Y eso qué es? Bueno, oiga, mire usted, vamos a cerrar una calle por la zona de Chamberí para hacer una fiesta y tal. Vamos, no está usted loco, nada, no. Pero sin embargo, por ahí, los pueblos que tienen 20, 30 mil habitantes, todo el pueblo participa de ese tipo de fiesta.
Se abren las casas y todo.
Pepe, pues nosotros la vamos a hacer aquí en Madrid, ¿eh? Ya lo hemos dicho, lo hemos lanzado y la hacemos, ¿eh?
Hemos
lo hacemos nosotros.
Una, que era con el cofradía madrileña de la cerveza, que no tenía demasiado sentido. Y además promocionábamos cervezas de importación.
Propongo la cofradía del cocido.
Ya existe.
Existe.
Pero no se mueven.
Hoy hablábamos con Paco de algo que en Madrid en particular se ha quedado como muy verdad, que se ha quedado como muy apartado.
La casquería.
Era la casquería.
Sí.
Entonces, la de los callos.
Pero sí, efectivamente, de eso hablaba. De que todo el mundo. Es que esa es la historia. De alguna manera, hemos hecho como si fuera un apartado especial. Hemos abierto un paréntesis en la casquería y hemos puesto la casquería, que son los callos, que es algo que en todo el mundo que viene aquí se tiene una tapa de callos, que es lo primero que se aprende. Pero que casquería, yo de pequeño, no es que no me haya echado, pero vamos, que me comía mis bocadillos de gallinejas entre hijos, de las magras, o sea. Y eso, esa casquería es como si fuera una casquería de segunda categoría, ¿no? Que sí, que es algo muy típico de Madrid. Que en Madrid, no sé si habrá cuatro o cinco bares, el de General de Carlos, el de Embajadores.
Exactamente.
Más. Pero que está muy.
Un poco mal, ¿verdad?
Esa casquería, curiosamente, está muy identificada con el aceite, la grasa, que es muy pesada, ya la llevamos otro ritmo de vida.
Y con el Madrid castizo, por otra parte.
Exactamente.
Por el Madrid profundo.
En Madrid, yo soy de la pies y tengo que defender mi casquería de toda la vida, mi mercado de Antón Martín y mis gallinejas y mis entresijos. Que eso es algo que lo he mamado. Y sí es cierto que diferenciamos mucho lo que son los callos o las mollejas o las criadillas y tal, que sigue siendo una casquería
exactamente.
Y
que además, carísimos.
Hay como una diferencia abismal, o sea, que no recogemos ese testigo para poder hacer una casquería de verdad.
¿Sabéis lo que he hecho yo de menos? La asadurilla. Ya no
las asadurillas. Yo sí, yo de vez en cuando sí. Lo que pasa es que se lo llevo a la casa y me dice que me la recorte yo.
Sí, que la sacas tú.
Con eso del bofe, los rincitos, no ese sofritito
con las asadurillas de cordero, ¿no? Normalmente, eso es
y la sangre.
Nosotros que tenemos casa en el Molar, eso no es publicidad.
Eso es muy serrano.
Vamos a tener el nombre del tío de la tienda, que se le puedes comprar, si le encargas, le compras asadurillas.
Yo las tomaba mucho en Mijares, yo soy mijariego, yo allí las tomaba mucho, pero hace años que ya no las ponen ni de tapas. Una pena.
Riquísima, ¿no?
Qué rico.
Ahí se van haciendo el cochifrito. Yo estaba en Sartajada, que era un pueblo
la
que
Iglesuela.
Acababa la carrera allí, la carretera acababa en Sartajada.
No sé cuánto tiempo nos queda, pero yo creo que tenemos que acelerar para poder ir a tomar un aperitivo, que se nos está poniendo ya.
Sí, me parece que se nos va a hacer la boca agua.
Yo con esto acabo mi historia de las cofradías. Sí os aconsejo, y aconsejo a todos los que nos estén escuchando, que si tienen la más mínima curiosidad por estos temas, entren en internet y busquen FECOES, Federación de Cofradías de España. FECOES, www, no sé cómo se llama, pero poniendo FECOES, y tiene una información completa de lo que es el mundo de las cofradías, a dónde pueden dirigirse, e incluso, pues a lo mejor le pueden mandar las fechas de todas las cofradías del país.
Oye, ¿tú sabes más o menos cuántas cofradías ahora España?
Pues yo creo, mira, en FECOES me parece que somos 60 y tantas, pero luego es que hay algunas federaciones como la del norte, que son muy suyos.
Ya vuestro,
pero luego,
¿no?
También hay una federación de Andalucía que también son muy suyos y que todos están en el reino de Taifa. Tenemos, pero debe de haber alrededor de 200 Fíjate. Cofradías en el país.
Pero una pregunta, yo me acuerdo porque era es muy típico de toda la vida del tren, la olla ferroviaria. No sé si tú hay alguna cofradía.
Sé que hay
una época en el año,
sí,
que en el pueblo se hacen las ollas, además todavía se siguen haciendo las ollas artesanalmente y tal. Y es, yo creo que tiene que haber alguna, porque se juntan todos los años. Todos los años se juntan en la plaza de Mataporqueras a hacer las mismas. Y es espectacular porque hace unos guisos.
Me orientaré, no, fenomenal.
Lo emplazamos para otro programa porque es una barbaridad. Ese mundo es una pasada.
Sí, estoy viendo la web de FECOES y dan aquí la bienvenida a la cofradía gastronómica del cocido con pelotas.
No se lo pierdan. Esas pelotas son albóndigas, ¿eh?
Hombre, claro.
No equivoques.
Pero la pelota hecha con pan.
Claro, si
pan,
yo tengo un amigo de Lérida, agricultor, que tiene pues manzanos, perales, hectáreas y hectáreas. Y cuando le hablo de fútbol, él me dice las pelotas en la cazuela.
será José Luis, ¿no? Que es el de los perales.
No.
Bueno, chicos, pues yo creo que hemos tenido una tertulia muy agradable, que hemos hablado bastante de sobre todo de las cofradías, que estaba nuestro amigo Pepe, que nos iba a informar sobre las cofradías, que yo creo que es de las personas que más sabe de cofradías, porque no creo que haya ninguno que esté en tantas cofradías como él.
Soy degustador.
Bon vivant. Un bon vivant en toda regla. Esto es el paradigma del bon vivant.
Pues mira, yo me he jubilado en mi profesión y esto es ese hueco emocional que tiene uno que yo tenía que en mi profesión con los papeles que representaba y tal, me lo llenó el mundo de la enogastronomía.
Que es una maravilla, ¿verdad? Yo es el mundo, de verdad, que es el que llevo toda la vida. Y yo creo que es de los mundos más bonitos.
De un colorista.
Es muy bonito.
Y vuelvo a lo mismo. La gente que te encuentras. Es decir, hay
siempre buena gente.
Que cuando te encuentras con gente para comer y para beber, todos somos muy simpáticos.
Sí.
Pero no, profundizas un poco. Productores, agricultores, la gente que se dedica a este mundo
es buena gente.
Muy buena gente.
Sí, la verdad es que yo tengo que reconocer que todos los que nos dedicamos a esto, por lo general, somos gente que lo que nos gusta es disfrutar de los amigos, disfrutar de la buena mesa, del buen beber, del buen comer. Y no queda más remedio ser buena gente.
Y henchidos de satisfacción para divulgar estas bondades. Justamente. De estos productos. Sí. Esto es lo más importante. Sobre todo la motivación que tenemos en dar a conocer
los productos españoles.
Efectivamente.
Que aquí yo me doy cuenta que yo siempre peco un poco de que digo que lo nuestro siempre es lo mejor, pero veo que Pepe me acompaña en el tema y lo nuestro es lo mejor, pero con ventaja.
Pero eso
que otros
es,
lo vendan mejor es distinto, ¿verdad?
Pero eso,
por una vez en la vida, chauvinista, como son los franceses, ojalá, que defienden lo suyo a ultranza y te meten a veces cada paquete que para qué.
Y están errados con H.
Y aquí, claro, escucha, y aquí no, aquí al revés, parece que estamos en contra de lo nuestro. No, es que
nos asusta.
Porque
sí,
son muy burros y además nosotros también tenemos que hacer un ejercicio de darnos cuenta, caramba, de que por qué vamos a valorar lo que nos traen de fuera por ser de fuera.
Lo que no podemos tener es falsa modestia. Nosotros siempre, no, es que lo nuestro. No, lo nuestro es lo mejor.
Es que incluso
lo demás,
hay veces que incluso lo que traen de fuera es nuestro antes de llevárselo fuera. Primero se lo lleva y luego te lo traen.
Exactamente.
Y te
lo
traen
más cosas.
Compran las empresas españolas y lo comercializan como aceite de oliva de ellos, nada, y bueno.
Yo siempre he pensado que lo del buen comer y el buen dormir, como dice, ¿no? Cuando realmente la gente se junta, puedes hablar de cualquier cosa. Yo lo que decía nuestro compañero antes, cuando viajaban en grupo, que vas viajando, ya sea un grupo de inmigrantes, un grupo de fútbol, un grupo de tal, al final, el eje de juntarte cuatro, bueno, el grupo que sea, la cantidad que sea, al final siempre acabas compartiendo una buena comida, un buen vino. O sea, que al final el eje de todas las reuniones que se tienen para hacer, tú quieres hacer feliz a tu mujer el día de tu aniversario y no la llevas al cine.
No,
la llevas a comer.
¿Y cómo, cómo disfrutas con tus amigos? Pues con una buena
comida. Una buena comida, ¿verdad? Y una buena sobremesa, que es algo que nadie todavía, excepto nosotros, ha sido capaz de valorar. Tú te vas por ahí por Francia, la gente come y se sienta en las escaleras, se come una ensalada y se va. O sea, es gasolina lo que se come. Aquí en España la gente todavía flipa con nosotros de decir, joder, ¿cómo puede esta gente sentarse 7 días y 4 horas comiendo?
Y fíjate que ahora es más complicado, ¿verdad?
Sí, sí.
Porque ahora con el tema de los fumadores, no fumadores, claro, que antes la gente se quedaba, tomaba su copa, fumaba.
No,
los que fuman, yo no he fumado nunca.
Fumaban una partida de
el mus.
El mus y el puro.
Es que el mus.
Después de una buena comida.
Un buen mus, ¿verdad? Claro. Unos buenos amigos. Un buen mus es la maravilla de las maravillas.
Reunirte en una comida parece que te falta la sal en la comida. O sea, parece que te falta algo.
Bueno, señores, nos vamos a despedir ya. Que si no, no vamos a poder ir a tomarnos un buen aperitivo, que ya es la hora, se nos está haciendo la boca agua. Y nada más. Bueno, chicos, ha sido un placer estar con todos vosotros. Paco, fuerte.
Pues
muchas gracias,
encantado,
por estar con nosotros.
Gracias por haberme invitado y que el color de viajar siga siendo cada vez más pintoresco.
Pepe, un placer, como vamos siempre, estar
nada,
contigo.
Ti,
y tú sabes que
somos hermanos.
Colaborador especial nuestro.
Pepe Paco Ruiz, que tú sabes.
Sí, sí.
Que lo sepas. Yo me llamo Pepe Paco Ruiz.
Exactamente, somos hermanos.
Más hermanos no podemos estar.
Fernando.
Pues muchas gracias y recomendarles que disfruten y que vivan y que se peguen algún capricho de vez en cuando.
Pues sí.
Pues nada, muchísimas gracias por escucharnos y sobre todo, pues eso, que vayan investigando y vayan buscando lo singular de nuestra gastronomía, ya sea en las cofradías o sea en las comidas con amigos.
Hasta la próxima.
Que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral. Y la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo. Rebañando el cuenco, luego no hay que fregar. Con la nevera llena, dame pan y dime, tonto. A dieta, de dieta. darnos el festín. No haga falta bendecir la mesa, que nunca brindemos con champín. Que no se te corte la mayonesa. En esta mesa no se debe quedar nadie sin un plato por delante. Lo bueno engorda y con tanto hablar de comida me está entrando un hambre. Y no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy aquí